Capítulo 20. El medallón. Caracas y Mérida, 1881 a 1883. La serie del medallón resultó corta para el apetito del país, como todo lo que se calcula en Venezuela con 9 días de margen. Las 600.000 piezas del contrato de diciembre venían repartidas con lógica de oficina, 200.000 del 5 céntimos, 200 del 25, 100 del 10, 50.000 del 50 y 50.000 del bolívar, y la lógica de oficina, como siempre, no había consultado al público. El comercio exterior devoraba el 25 céntimos, que era el porte de la carta sencilla a la Unión, y para mediados del 81 las existencias boqueaban. Hubo que reimprimir 2 veces ese año, con menos drama y la misma perforadora de Curazao, hasta completar 1.350.000 piezas, y de la cocina de esas reimpresiones salieron los 2 detalles que alimentarían un siglo de catálogos. El primero, el 10 céntimos de la reimpresión, salió distinto, otro tono, papel más grueso, el que había en plaza ese mes, tan distinto que daba para discutir si era el mismo valor o uno nuevo. Santos firmó la recepción de aquel papel gordo encogiéndose de hombros, si no daña el valor ni la leyenda, viaja, y con ese encogimiento de hombros dejó abierta, sin darle importancia, una de esas discusiones de tono y papel que en este oficio no se cierran nunca. El segundo, el bolívar verde, no se reimprimió. Nadie lo decidió con solemnidad, simplemente el valor alto rotaba poco, las 50.000 del 80 alcanzaban, y la orden de reimpresión no lo incluyó. 50.000 piezas, una sola tirada, y se acabó, el escaso de la serie, el que los coleccionistas del siglo siguiente buscarían con lupa y pagarían con dolor. En el fondo falso de un baúl de la esquina de Salas, un pliego torcido de la perforadora siguió durmiendo su siesta de 20 años, cada día un poquito más valioso, como los buenos entierros. Y hubo un tercer detalle que ningún catálogo recogió nunca, porque no era de papel sino de plata. El artículo tercero de la resolución mandaba que el producto de la serie nueva, la serie del Correo del Mundo, la de la Unión Postal, se aplicara al ramo de las escuelas. Santos lo comentó una noche en el corredor, con la gaceta en las rodillas, fíjate lo que armamos sin darnos cuenta, Marina. La carta que un comerciante de Hamburgo recibe de Caracas pagó su porte aquí, y ese porte terminó en tiza y en pizarrón. Tu escuela cobra en todos los idiomas de la Unión Postal, ya lo sabía, dijo Marina, sin levantar la vista del cuaderno de notas. Por eso este año tengo 42 alumnas y me deben 2 meses igual que siempre. La renta será universal, pero la tesorería sigue siendo criolla. Aquellos fueron los años del coche, y Santos los vivió con la incomodidad secreta del que prospera en un país donde prosperar es sospechoso. La litografía Aguirre facturaba, participaciones de la serie del medallón y sus reimpresiones, los formularios de 3 ministerios, el trabajo fino de los bancos, y ahora las tarjetas postales que la resolución de diciembre había mandado a crear, otra novedad de la Unión, cartulinas con el porte impreso, que el público miró primero con desconfianza y adoptó después con furia, porque eran más baratas que la carta y le ahorraban a medio país el trabajo de tener que decir. La casa de 2 patios se agrandó con un tercero. Trina aprendió a leer a los 4 años, en la escuela de su madre, con el silabario del abuelo Braulio. Emilio dio sus primeros pasos agarrado de la pata de la prensa chica, con el venezolano de oro al cuello, y su primera palabra completa, para júbilo de Cachito y escándalo de la abuela política, fue tinta. El único que no cobró su parte de la bonanza fue Eusebio. El tuerto murió en marzo del 82, de viejo y de una vez, en su chinchorro de Maiquetía, a los 60 y tantos años, de los cuales 54 los pasó en el camino, y lo enterraron en La Guaira con la valija de cuero sobre el cajón, porque lo pidió así, entiérrenme con la conversación de la gente, que fue lo que cargué toda la vida. Al entierro bajó Santos con Marina y los muchachos, y bajó también, en coche propio y de luto correcto, Belisario Fonseca, que se paró junto a la fosa sin decir palabra y al final dejó caer adentro, con un gesto que nadie le conocía, una moneda de medio real de plata, el porte viejo del correo de adentro, el precio de una carta de cuando todos eran pobres. Santos no le habló. Pero esa noche, en la posada, no pudo dejar de pensar que en todo el cementerio no hubo gesto más exacto, y que era típico de Belisario Fonseca pagarle a un muerto el porte del último viaje con la única moneda devaluada del velorio. Del correo bajó un hombre solo, y bajó en su día libre. Se paró al fondo, detrás de las mujeres, con un traje oscuro que era evidentemente el único, y Santos tardó en reconocerlo porque llevaba 20 años sin verlo de otra manera que en el zaguán, con el sombrero en las 2 manos, José Trinidad Sosa, el muchacho de a pie del camino, 39 años ya, cartero de la capital desde que el decreto del 80, el que estableció el correo urbano de Caracas, y que en el gremio se celebró como se celebran los ascensos ajenos, sacó de la nada 4 plazas para repartir la ciudad casa por casa. Había cambiado el cerro por las esquinas y la valija por un bulto de lona y seguía sin sentarse donde no lo mandaran. 25 años caminando detrás de él, le dijo a Santos, en la puerta del cementerio, y fue todo lo que dijo. Nunca me enseñó nada. Nada más lo miré, es la única manera, dijo Santos, que llevaba media vida diciéndoselo a los aprendices. Lo que se enseña se olvida. Lo que se mira, no. José Trinidad asintió, se puso el sombrero y se fue a esperar el coche de la carretera, de a pie hasta la parada, que para eso era peón, porque el día siguiente era lunes y en Caracas había reparto. Con Aquiles Iriarte, la vida fue menos delicada, se lo puso delante sin avisar, en su propio taller, un martes de mayo del 82. Vino con un sirviente de la casa del senador, portando una orden en tarjeta de la señora, para el señor Aguirre, de parte de la señora de Iriarte, el portador es el niño Aquiles, que tiene el capricho de conocer una imprenta, se le agradece la molestia, y era un muchacho de 13 años, delgado, de ojos rápidos, vestido de casa grande, que recorrió el taller igual que su madre había recorrido el salón de fomento 16 años atrás, estudiándolo todo, sin tocar nada, con las manos a la espalda. Santos lo atendió con el estómago en un puño y la cortesía en su sitio. Le enseñó la caja, la prensa, el cuarto de las piedras. El muchacho preguntaba poco y miraba mucho, y al final, frente a la mesa de dibujo, se quedó clavado ante un cromo a medio pasar, un membrete con el escudo, trabajo de rutina, y dijo, con una seguridad sin insolencia, que era lo tremendo, el caballo está mal, señaló sin tocar. El de la moneda mira igual pero tiene la pata de atrás recogida. Este la tiene suelta. Por eso este parece que se cae y el de la moneda parece que corre. Santos miró el cromo. Miró la pata del caballo. El muchacho tenía razón con una precisión que él conocía íntimamente, la precisión del que ve lo que está y lo que falta, y algo en la manera de señalar sin tocar, con el índice doblado hacia adentro. Era tan de Carlota y tan del espejo que dolía mirarlo de frente. ¿Tú dibujas?, le preguntó, por decir algo con la voz en orden. Me enseñan francés y equitación, dijo Aquiles, con un encogimiento de hombros que liquidaba ambas materias. Dibujo solo. Papá dice que el dibujo es oficio de artesanos, miró alrededor, sereno. Pero a mí me gusta más esto que la casa. Aquí las cosas se hacen. Allá las cosas se tienen, y devolviéndole a Santos una mirada que era la de Carlota en el salón, exacta, ¿usted por qué me mira así? Todos los viejos del oficio me miran así. Como si me conocieran, porque conocía tú, el mundo se detuvo un cuarto de segundo, a tu señora madre, hace años. Le llevas el aire, eso dicen todos, dijo el muchacho, ya aburrido, volviendo al cromo. ¿Me deja corregir la pata? Sé hacerlo. No le daño la piedra. Santos le puso el lápiz graso en la mano, contra toda norma de la casa, contra toda prudencia del alma, y lo vio corregir la pata del caballo en 4 trazos, con un pulso que no se enseña, y entendió 3 cosas en el mismo golpe, que la sangre había pasado entera, que el senador Iriarte iba a malgastarla en francés y equitación, y que él, Santos Aguirre, no iba a poder hacer absolutamente nada al respecto en lo que le quedaba de vida, nada, salvo lo que hizo, guardar aquel cromo corregido. Con la pata de atrás recogida y el caballo por fin corriendo, en el fondo falso del baúl, donde se guardaba todo lo que no tenía asiento posible en ningún libro. Al despedirse, el muchacho le tendió la mano con naturalidad de salón, gracias, señor Aguirre. Cuando sea grande y me dejen, me compro una imprenta. No fue eso lo que se compró. Pero para eso faltaban años, y otro maestro. La del final del capítulo llegó de Mérida, en el 82, por la valija de los Andes, una estampillita que no había impreso ningún contratista del gobierno, y que era, quien lo hubiera dicho de un papelito de un baile de provincia, quizás la primera de su especie sobre la tierra. La trajo un corresponsal comerciante, pegada en una tarjeta de invitación, y Santos la estudió esa noche con la lupa y una sonrisa creciente, un céntimo, papel azul, el dibujo y las letras en dorado. Litografía fina de provincia, imprenta de Juan de Dios Picón Grillet, Mérida, averiguaría después, y una estrella. La habían emitido los señores de la Sociedad Bolívar de Mérida, fundada por el joven erudito Tulio Febres Cordero, para reunir fondos con que celebrar dignamente el centenario del natalicio del Libertador, que caía en julio del 83, la estrella del centenario, válida en el correo urbano de la ciudad para cartas, tarjetas, programas de bailes y banquetes, inutilizada patrióticamente con una B en tinta negra. A ver si entiendo, dijo Marina, examinándola a su turno. Una estampilla que no cobra un porte ni paga un impuesto, sino que celebra un cumpleaños, el cumpleaños de Bolívar. Emitida por una sociedad de caballeros, válida en una sola ciudad, para pagar una fiesta, Santos le dio vuelta con la pinza, encantado. E impreso estampillas de correo, de escuelas, de renta, hasta de moneda fantasma. Pero esto no lo había visto nunca, una estampilla cuyo único trabajo es acordarse, la puso contra la luz, el dorado brillaba. Te apuesto los geranios a que esta idea no se le había ocurrido a nadie en el mundo. Y se le ocurrió a unos señores de Mérida, para un baile. No perdió los geranios. Y le quedó, con su certificado manuscrito del propio don Tulio, un céntimo azul y oro de la Sociedad Bolívar del que Santo sospechaba algo grande y callaba, que aquella estampillita de un baile de provincia bien podía ser de las primeras conmemorativas que se hubieran impreso en ninguna parte, sin decreto, sin trono, sin que nadie fuera de aquel patio lo notara. Las cosas grandes de este país entran así, por la puerta chica. Santos pegó la estrellita, con charnela, la bisagrita de papel del álbum, ya lo hacía como todo un profesional del vicio, en la primera hoja de un cuaderno nuevo que estrenó esa noche, y encabezó la página con el título que le salió del alma y que 20 años más tarde, en el corredor de los geranios, seguiría siendo el mismo. Papeles que se acuerdan. El centenario del Libertador se celebró en julio del 83 con el país entero de fiesta guzmancista, exposición nacional, apoteosis, una celebración grandiosa, la estatua, los discursos. Santos lo miró pasar desde más abajo de donde lo habría mirado 2 años antes. Porque la cima la había tocado a fines del 81, la litografía Aguirre cumpliendo 4 años sin deberle un centavo a nadie, coche propio, casa de 3 patios, y un dueño que a los 37 era rico según Caracas y próspero según él, y de aquella cima, entre marzo y agosto del 82, ya lo habían bajado. Para el centenario ya no le quedaban ni el coche ni los patios, le quedaba, como le había quedado toda la vida, la única contabilidad que de verdad llevaba, un baúl con fondo falso donde dormían un tetebeche, unas pruebas robadas al descarte, un pliego verde torcido, un cromo con la pata de un caballo corregida por un hijo ajeno y ahora una estrella dorada que se acordaba de un cumpleaños. Como lo bajaron de la cima, con qué papel de plaza, delgado y desigual, estaba impresa la bonanza, y qué carta se había firmado para él en un edificio de granito de Nueva York donde se grababa en acero la plata de medio continente, es la historia del año anterior y del capítulo que sigue.